solamente en el lado ofensivo, sino en el lado defensivo, que hasta te envié un mensaje donde decía, wow, ¿qué ha pasado con este hombre? Al parecer, pues lo que estaba era practicando, porque vino on fire, realmente en fuego. ¿Qué te parece, Josué, el resultado de este primer juego?
Pues mira, tengo que decir que es sorprendente, porque yo esperaría que un equipo que lleva tanto tiempo sin jugar, pues que comience frío. Y sin embargo, lo que vimos ayer de parte del equipo de Boston fue dominio de principio a fin, ¿sabes? Yo me gustaría ver cómo están los ratings de ese juego, porque yo entiendo que mucha gente luego del primer cuarto cambió el televisor y se puso a ver otra cosa, porque la realidad es que no dio gusto ni siquiera ese partido. Así que dominio total del equipo de Boston, ofensiva y defensivamente. Vimos un jugador como Luka Doncic, que anotó 30 puntos, pero yo no puedo decirte que Luka Doncic tuvo un buen partido. En el caso de Kyrie Irving, pues demasiado por debajo de las expectativas, su participación ayer, apenas 12 puntos. Tú esperarías mucho más también del hombre grande, Gafford, también esperaría un mejor partido. Así que dominio total, y especialmente de parte de Kristaps Porzingis, que yo hubiese esperado, ¿verdad?, que estuviera a un 70-80%, pero parece que está a un 110%, porque lo que vimos ayer de Kristaps Porzingis, Noel, como usted diría, estaba bestializado este señor.
Definitivamente, aquí tenemos los mejores anotadores por el equipo de los Boston Celtics, obviamente que fueron los que ganaron. Jason Tatum, 16 puntos, 11 rebotes, 5 asistencias, un juego muy balanceado. Por el otro lado, Jrue Holiday, 12 puntos, 8 rebotes, 5 asistencias también. Derek White, 15 puntos, 5 asistencias, 2 rebotes. Jaylen Brown, 22 puntos, 6 rebotes, 2 asistencias. Y el jugador que mencionamos, de 13 intentos de campo, anotó 8. De 4 intentos del área de 3, anotó 2. 20 puntos, 6 rebotes para Kristaps Porzingis. Dentro de los jugadores de los Dallas Mavericks, el máximo anotador, como ya usted lo mencionó, fue Luka Doncic, 30 puntos. De 12 intentos del área de 3, anotó 4, capturó 10 rebotes. Pero aquí vamos, Josué. Un jugador que se caracteriza por hacer mejor a sus compañeros de equipo, y un jugador que, cuando uno mira las estadísticas de Luka Doncic, siempre ves en términos de las asistencias en doble figura. Una sola asistencia para Luka Doncic. De esta manera, Josué, voy a adelantarme, y no es que quiero ser controversial ni realmente sensacionalista, pero Luka Doncic haciendo una asistencia por juego, Boston le barre la serie a Dallas.
Estoy de acuerdo contigo. Yo esperaba mucho más de Luka Doncic, un jugador, ¿verdad?, que no solamente, como tú muy bien mencionas, es que anota puntos, es que también pasa muy bien el balón, coge rebotes, pero ayer prácticamente se veía, no sé si decir cohibido o asustado, porque la realidad es que no era el Luka Doncic que habíamos o que estábamos acostumbrados a ver en las primeras tres series. Un jugador que siempre estaba en modo de ataque, que siempre buscaba la manera de encontrar a sus compañeros solos, y ayer hay que darle crédito a la defensa de Boston, definitivamente, porque la realidad es que te puedo decir que aunque metió 30 puntos, para mí Luka Doncic no se vio en la cancha.
No, y otro detalle, que el Luka Doncic que pasó por la piedra al equipo de los Timberwolves de Minnesota, ayer lo vi realmente, Josué, haciendo pases erráticos, y lo vi que me transmitió inseguridad. No sé si tú pudiste percibir lo mismo que yo percibí, pero de momento decía, oye, la bola parece una papa caliente, el balón, porque Luka Doncic la coge y rápido quiere pasarla. Y de momento yo decía, y haciendo pases inseguros, bueno, ese Luka Doncic, vuelvo y repito, de no mejorar para el partido del próximo domingo, lo tengo que decir, el equipo de los Dallas Mavericks, lo que yo vi ayer, me decepcionó total.
Definitivamente, y la fanaticada que estuvo esperando tanto tiempo para esta serie, para luego de ver ese partido de ayer, yo creo que la mayoría, y me incluyo, y estoy seguro que usted también, pues yo entiendo que salieron decepcionados de lo que debería ser una serie final. Estamos acostumbrados a ver series finales más parejas. Fíjate que la del año pasado, aunque fue en 5 partidos, pero hubo un par de partidos que fueron bastante cerrados. Así que hay muchos ajustes que tiene que hacer el equipo de Dallas de cara a ese segundo partido del domingo.
Bueno, este partido, el primer cuarto, lo dominó Boston 37-20. Luego, en el segundo cuarto, pues fue algo más parejo, 26-22. Pero al final de la primera mitad, estamos hablando de que Dallas tan solo anotó 42 puntos, mientras que el equipo de Boston anotó 63 puntos. Así que en esa primera mitad ganaron por 21 puntos. Luego, la segunda mitad fue más pareja. ¿Qué es lo que quiero decir? Que en el tercer cuarto, inclusive Dallas lo ganó 24-23 y el último cuarto lo ganó Dallas 23-21. Sin duda alguna, Josué, aquí está la evidencia. ¿Dónde se le fue el juego al equipo de Dallas en el primer cuarto?
Definitivamente, el arranque fue increíble que tuvo el equipo de Boston y se despegaron demasiado rápido y de ahí en adelante pues no pudieron hacer, aunque en algún momento se acercaron a unos 12 puntos, pero la realidad es que le pasaron el rolo, ¿no? Hay que ser el objetivo, le pasó el rolo al equipo de Boston ayer al equipo de los Dallas Mavericks.
Si Josué González en este momento estuviera al lado de Jason Kidd, dirigente del equipo de los Dallas Mavericks, como asistente de Jason Kidd, ¿qué ajustes Josué González entendería que debe de hacer el equipo de Dallas para obviamente en el próximo partido del domingo tener un mejor comienzo y posibilidades de ganar el partido? ¿En qué realmente te enfocarías?
Bueno, primero que nada, Kyrie Irving tiene que estar en modo de ataque, tiene que tener más participación, definitivamente. El equipo de Boston se encargó, ¿verdad?, de presionar a Luka Doncic, porque Kyrie Irving sencillamente no estaba en cancha. Y también tiene que involucrar más a sus hombres grandes. Yo creo que ahí el equipo de Dallas puede, ¿verdad?, puede ganar algún tipo de terreno. Por Porzingis cuando está en cancha, pues ayer demostró que es un protector del canasto, definitivamente, pero tienen que empezar a involucrar a sus hombres grandes para entonces de ahí en adelante abrir el juego para que los Kyrie Irving, los Luka Doncic, los PJ Washington tengan tiros de alto porcentaje y ahí es que el equipo de Dallas pues se hace grande, ¿verdad? O se hace más difícil de vencer. Así que yo empezaría por ahí, involucrar más a Kyrie Irving, involucrar más a los hombres grandes en la pintura y obviamente disminuir la cantidad de turnovers, porque la realidad es que la defensa del equipo de Boston ayer fue bien, bien certera y yo creo que esa fue la gran diferencia en el partido, Noel.
Mírate este detalle, Josué, y público que nos escucha. ¿Cuántos jugadores de Boston anotaron en doble figura? Ya dije que Tatum 16 puntos. Alfred Joel Hartford, el dominicano, 10 puntos. Holiday 12 puntos. White 15 puntos. Brown 20 puntos. Porzingis 20 puntos. Y Hauser 8 puntos. Aquí estamos hablando de que hubo 6 jugadores en doble figura, dentro de ellos dos anotaron sobre 20 puntos, que fue Porzingis y Jaylen Brown, y un jugador que anotó 8 puntos. Qué bien distribuida. Ahí vamos a la clave ofensiva del equipo de Boston. Y eso fue todo lo contrario a lo que yo vi en el equipo de Dallas, donde inclusive muchas malas selecciones de tiros, Josué. Tiros forzados, tiros fuera de balance, tiros sumamente, le tiene que absolutamente para el próximo partido, una de las cosas que tiene que mejorar Dallas es cómo mover más ese balón, cómo buscar ese hombre que esté solo. Obviamente, pues la manera a la cual yo diría que esto se debe de hacer es lo que tú acabas de informar. Un Kyrie Irving más efectivo, moviendo mejor el balón y pasando mejor el balón.
Es que el movimiento de balón de Dallas ayer fue un desastre, Noel. Cuando tú tienes un equipo de Dallas que ha sido efectivo es cuando hacen ese pase extra. Fíjate, que el juego de Dallas siempre hay un pase de más, y ese pase de más es el que encuentra a PJ Washington, a Luka Doncic, a Kyrie Irving, al mismo Derrick Jones Jr., es el que lo encuentra solo con un tiro de alto porcentaje, y eso es lo que no se vio ayer. El movimiento de Dallas, sencillamente, como tú muy bien mencionas, si ese va a ser el movimiento del balón del equipo de Dallas, se llevan una barrida. Tienen que mejorar muchísimo, pero esto también hay que ser objetivo, hay que darle mucho crédito a la defensa de Joe Mazzulla y el equipo de los Boston Celtics.
Definitivamente, pero bueno, yo soy de los que pienso que la diferencia, y ahí están los números, fue ese primer cuarto en el cual el equipo de Dallas tan solo anotó 20 puntos versus 37, esa diferencia de 17 puntos, la cual al final del partido gana Boston por 18 puntos. Así que un punto más fue la diferencia dentro de ese primer desastroso cuarto, primer cuarto. Lo perdieron por 17, pero perdieron el juego por 18. ¿Qué sucede? Hubiesen tenido un mejor comienzo, un mejor arranque. Y fíjate que yo pienso que ahí, dentro, haciendo un análisis bastante objetivo, si los demás tres cuartos, Josué, fueron parejos, yo pienso que eso es todo lo que va a tener el enfoque ahora Jason Kidd, de procurar cómo tener un buen arranque para eventualmente tener posibilidades de triunfo en el segundo partido.
Y esto es una serie de ajustes, Noel. Hemos visto, ¿verdad?, a través de los años, donde un equipo que pierde así aplastantemente, de momento hace un ajuste y se gana el partido y empata la serie. Así que tampoco vamos a dar por descartado a ese equipo de Dallas. La verdad es que tienen todo el mérito para estar en esta serie. Han derrotado tremendos equipos de camino a esta serie final. Pero definitivamente hay mucho trabajo que hacer, hay mucho video que ver de parte del equipo de Dallas, y hacer ajustes y tratar de buscar la manera, ¿verdad?, de cambiar esa dinámica, pero esperamos, porque yo sé que la persona que le vaya a Dallas, le vaya a Boston, lo que quiere ver es una serie pareja, y ayer, pues lamentablemente, no se vio eso en el primer partido.
Bueno, siguiendo con el tema del baloncesto, pero vamos a darle por aquí una ojeadita cómo va el baloncesto superior nacional de Puerto Rico, donde anoche los Capitanes de Arecibo le ganaron 91 por 82 a los Piratas de Quebradillas. El equipo de los campeones, Gigantes de Carolina, le ganaron 85 por 78 a los Mets de Guaynabo, y mis Santeros de Aguada le han dado una pela al equipo de los Leones de Ponce, 100 por 75. Esta noche, bueno, voy por aquí, vamos a ver si tengo la oportunidad. Josué, si eres tan amable, tú tienes para hoy los partidos que están señalados para esta noche. Yo tengo por aquí, es que estoy entonces viendo que va a haber back to back, porque según me informa la página de que hoy los Piratas de Quebradillas se estarán enfrentando a los Indios de Mayagüez y el equipo de los Vaqueros de Bayamón estarán en Caguas, y dice por aquí que el equipo de los Capitanes de Arecibo estarán en Ponce. ¿Eso es correcto, Josué?
Es correcto, eso es lo que tengo en calendario, indios y piratas, criollos y vaqueros y leones y capitanes, todos a las 8 de la noche.
Capitanes de Arecibo con el mejor récord dentro de todo el baloncesto superior nacional, con 19 ganados, tan solo 5 perdidos. Indios 12 y 10, Piratas de Quebradillas 11 y 13, los Santeros de Aguada, que han ganado 4 partidos de manera consecutiva, ahora están en la cuarta posición con 12 y 16, Ponce 9 y 13 y Atléticos de San Germán 10 y 16.
Noel, si me permite, los indios de Mayagüez tienen 12 y 10, los santeros de Aguada están terceros, porque la victoria de ayer los puso con récord de 13 y 16. Entonces Quebradilla cayó en cuarto lugar con 11 y 14, Ponce 10 y 14 y San Germán 10 y 17.
Okay, bueno, vamos, si voy por aquí rapidito. Al parecer, es correcto, Josué, di la tabla de posiciones ahora que está actualizada. Gracias por
Actualizada.
por la información, capitanes tienen ahora 20 y 5.
Y 5, correcto.
Ok, Indios 12 y 10, Santeros 13 y 16, Quebradillas ahora en la cuarta posición con 11 y 14, Ponce 10 y 14, y San Germán 10 y 17. Así que gracias por la, Josué, por corregirme, porque a la hora de la verdad estaba dando la tabla de posiciones de hace dos días. Así que vamos a dar la tabla de posiciones como es. ¿Tiene la sección B, Josué, por favor?
Bueno, los Mets de Guaynabo son los líderes con 13 y 10. Luego los Gigantes campeones con récord de 15 y 12. Están empatados prácticamente. Los Criollos de Caguas, fíjate que han perdido dos partidos consecutivos y cayeron al tercer lugar con récord de 13 y 11. Santurce está jugando para 500 con 12 y 12. En la quinta posición los Osos de Manatí con 12 y 14. Y en el sótano, Noel, ¿quién lo diría? Los Vaqueros de Bayamón con récord de 9 y 15.
Oye, Josué, ahora los Gigantes de Carolina le están haciendo honra a su nombre. Están jugando como Gigantes. Son los campeones y lo que hace la diferencia de un jugador. Desde que llegó Tremont Waters a este equipo, han ganado 6 juegos de manera consecutiva y, Josué, este equipo ha retomado, para mí, su color, su fuerza, sus energías, y será nuevamente el equipo para vencer en el baloncesto superior nacional, José.
Bueno, pues posiblemente sí, han retomado, ¿verdad? Es un equipo que ha sido sumamente exitoso en los últimos años, y por lo que se ve, esa reconstrucción que han hecho, pues ya le está dando frutos, sin lugar a dudas.
Oye, José, el equipo que mejor ha jugado, y ahí está la tabla de posiciones, obviamente son los Capitanes de Arecibo, que tienen 25. ¿Y sabes lo que me sorprende de este equipo? Que según estuve leyendo una información, que el jugador Justin Reyes, el cual ha jugado inclusive en la Selección Nacional de Puerto Rico, está ahora mismo jugando en Italia, y está quemando la liga en Italia. Cuando llegue Justin Reyes, ¿sabe a qué equipo pertenece? A los Capitanes de Arecibo. Así que, sin duda alguna, este equipo de Arecibo está jugando en bestializado y al parecer se pondrá mejor.
Definitivamente, y vamos a ver cómo poco a poco, no solamente el equipo de Arecibo, varios equipos van a empezar a recibir jugadores que son importantes y posiblemente veamos que esta tabla de posiciones vaya cambiando, pero sí, en el caso de Arecibo, pues son más que optimistas, ¿verdad? Más que buenas las noticias, porque la realidad es que con Justin Reyes ese equipo va a estar aún más difícil de vencer, Noel.
Bueno, vamos, Daleycha, si me permite saber si podemos ir a la pausa para entonces cuando regresemos junto a José González, nos vamos al tema del béisbol de las Grandes Ligas. Así que, Daleycha, permíteme saber si podemos hacer la pausa en este momento para eventualmente, luego de la pausa, junto a José González, hablar de lo que va a pasar este fin de semana en todo el béisbol de las Grandes Ligas.
Claro que si no, nos podemos ir a una pausa y regresamos en breve con mucho más de Sport Lunch, tu almuerzo en deportes.
Bienvenidos a Mariachi Boutique en el encantador pueblo de Aguada, porque ser fashion te distingue. Descubre la elegancia en cada prenda, ropa fina de mujer, accesorios que deslumbran y carteras que destacan tu estilo. Trabajamos líneas exclusivas de alta calidad de diseñadores puertorriqueños. Se trabaja ropa casual y formal. Tenemos joyerías exclusivas de España y Brasil. Con nosotros siempre encontrarás la moda que te hace única. Visítanos y descubre la gran variedad de ropa casual y elegante con un horario de Mariachi Boutique lunes a viernes de 10 de la mañana a 5 y media de la tarde y los sábados de 9 y 30 a 5 de la tarde. Los feriados estamos abiertos. Para más información puedes comunicarte al 787-517-9573 o al 939-652-6084. Mariachi Boutique, donde tu estilo brilla.
Autocompacto, taller de hojalatería y pintura con más de 20 años de experiencia en autos compactos. Somos un taller autorizado de seguros múltiples y también trabajamos con todo tipo de seguros de autos. En Autocompacto hacemos estimados computarizados. Autocompacto, ubicado en la carretera 115, kilómetro 26.9, barrio Tablonal, Aguada. Para más información puede comunicarse al 787-252-3689. Este programa llega a ustedes gracias a la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro y su dueño, el licenciado Josué González. La Farmacia Perpetuo Socorro está ubicada en la carretera 151, calle 2 Barbosa, en Moca, con el teléfono 787-877-8100. Se aceptan la mayoría de los planes médicos, incluyendo la reforma, con los servicios como recetas por fax, autofarmacia y máquina de chequeo de presión. Para más información, puede llamar al 787-877-8100. Agradecemos la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro en Moca.
La mejor gastronomía del oeste la disfrutas en Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, en la carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo de Aguada. Disfruta de la frescura más sabrosa en mariscos de todas clases, además de los más suculentos platos a la carta, la gran variedad en mofongos y mucho más. Todo a los mejores precios del mercado. Guayabos Sea Breeze Restaurant and Bar, con un ambiente y vista espectacular. Visítanos, contamos con el más estricto protocolo para tu seguridad y la de nuestro personal. Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo, en Aguada. 787-923-3756.
Bueno, ya estamos de vuelta con más aquí en Sport Lunch, tu almuerzo en deportes con el Mundial de los Deportes, Noel Enrique Acevedo y el licenciado Josué González. Adelante, compañeros.
Nuevamente, muchas gracias, Daleisha. Bueno, y vamos a un rapidito fin de semana embestializado en todo lo que será el deporte del béisbol de las Grandes Ligas, y más cuando en el Bronx, en New York, esta noche los Yankees de Nueva York reciben a los Dodgers de Los Ángeles, Josué, una serie con fragancia posiblemente y calidad a los equipos que se pudieran estar enfrentando este año en la Serie Mundial. Yankees de Nueva York recibiendo a los Dodgers. Por los Dodgers estará lanzando el novato japonés Yoshinobu Yamamoto. Por los Yankees estará lanzando el también novato Cory Potich. Josué, esta serie sin duda alguna, sé que va a ser dentro de todos los deportes la más atractiva durante todo este fin de semana. ¿Qué te parece y cuál equipo usted entiende que la va a dominar?
Bueno, definitivamente debe ser una tremenda serie. Posiblemente veamos un 2-1, no creo que vaya a ser una barrida de ningún lado, pero me voy con el equipo de los Dodgers para ganar la serie 2-1.
Bueno, los Yankees de Nueva York, para su información, llevamos 8 victorias de manera consecutiva. El equipo con el mejor récord en todo el béisbol, con la mejor efectividad en todo el béisbol, de los 3 mejores equipos en bateo, en cuadrangulares, los número 1. Así que son 2 potencias que se estarán enfrentando este fin de semana. Mañana el duelo de lanzadores será el también que está lanzando muy bien por los Dodgers, Gavin Stone, enfrentándose a Néstor Cortés, Josué. Y el juego de la noche, el próximo domingo, nada más y nada menos que Tyler Glasnow enfrentándose al jovencito, al novato del año, porque lo tengo que decir así, y candidato al Cy Young en la Liga Americana, el juvenil dominicano Luis Gil. 8 victorias, 1 derrota, Josué, y una efectividad de 1.82. ¿Qué usted tiene que decir de Luis Gil? ¿Le sorprende?
Definitivamente, candidato a Cy Young hasta el momento. Ese no estaba en el libreto de nadie, Noel.
Para nada, y sobre todas las cosas, oye, Josué, que tú recuerdes, dentro del béisbol de las Grandes Ligas, no solamente voy a hablar novato, porque en este caso Luis Gil, obviamente, de seguir esta tendencia, lo que ha hecho, pues, embestializado total y sorprendente. Esto nadie, absolutamente, bueno, quizás Luis Gil mismo confiaba en él y decía, deja que me den la oportunidad. Pero Josué, estamos hablando de que al día de hoy, Luis Gil está en la conversación del novato del año y del Cy Young. Pregunta que yo le hago a usted, porque yo no recuerdo, ¿alguna vez algún lanzador ha quedado novato del año y Cy Young?
Bueno, me viene a la mente, no estoy seguro, del caso de Fernando Valenzuela, pero no tengo ahora mismo si ganó los dos premios, pero definitivamente es algo que no se veía hace tiempo. No sé si en algún momento, ¿verdad?, se ha logrado, pero es una muy buena pregunta.
Bueno, vamos a seguir. Definitivamente, Josué, este fin de semana, series interligas, porque Milwaukee enfrentándose a Detroit, ¿con quién te vas en esta serie?
Me voy con Detroit.
Minnesota en Pittsburgh.
Minnesota en Pittsburgh, me voy con Minnesota.
Oye, Josué, aquí sin duda alguna voy a mencionar al que debe de ser el gran regreso del año en las Grandes Ligas, y hablo de Chris Sale. 8 ganados, Josué. Chris Sale, esta noche lanzando por Atlanta ante el equipo de Washington. Yo creo que esto, Josué, es unánime. Lo que está haciendo Chris Sale debe de ser nombrado el gran regreso del año en las Grandes Ligas.
Y por mucho, eso tampoco estaba. Yo tenía ya Chris Sale como un descarte, y fíjate, y ha callado muchas bocas, incluyéndome, y qué bueno, ¿verdad? Qué bueno que suceda así.
8-1 y 3.06 de efectividad esta temporada, así que va en busca de su novena victoria Chris Sale, el cual también está en la conversación del Cy Young en la Liga Nacional, porque ahora, pues obviamente, juega para los Bravos de Atlanta. Baltimore en Tampa Bay, muy buena serie, Josué.
Me voy con Baltimore.
Ya usted me dijo que se va en la serie de los Yankees y Dodgers, se va con los Dodgers 2-1. Pues yo como que me voy a la inversa de Josué, yo me voy con nosotros 2-1.
Cubs. Oye, Noel, si me permites, discúlpame, verifiqué el detalle y efectivamente Fernando Valenzuela es el único jugador que ha ganado el Cy Young y el novato del año el mismo año.
En toda la historia del béisbol de las Grandes Ligas.
Es correcto.
Wow, ese detalle, yo me estaba haciendo la pregunta, y por eso es que uno tiene que tener al que sabe lo que dice y dice lo que sabe, Josué González. Gracias por la información. Ajá. Porque yo a veces me preguntaba en aquellos tiempos, cuando obviamente nosotros no existíamos dentro de la historia del béisbol de las Grandes Ligas, a veces me preguntaba si Nolan Ryan pues fue novato del año, y Cy Young, posiblemente otros lanzadores para la historia, Sandy Koufax, que me puedo recordar, otros grandes nombres. Estamos hablando de que en el caso de Fernando El Toro Valenzuela, increíble información, Josué, saber que es el único lanzador en la historia que se llevó ambos premios.
Y Noel, si me permites, también te informo, ¿verdad? Porque verifiqué las estadísticas ahora mismo, y sí, Fernando Valenzuela es el único. Y hay solamente dos jugadores que han ganado el novato del año y el jugador más valioso el mismo año. Estos son Fred Lynn y el otro, ¿sabes quién es? Ichiro Suzuki.
Ichiro Suzuki, y me dices que hubo otro jugador más, fue Fred Lynn.
Fred Lynn, correcto. Han ganado el novato del año y el jugador más valioso el mismo año.
Ok, esa información, pues, realmente creo que lo tenía. Y en el año de... En el 2017, creo que fue el año más reciente, cuando hubo un pelotero que se llevó el novato del año, pero le robaron el jugador más valioso. Y eso fue Aaron Judge, que le dieron el jugador más valioso a José Altuve. Y ya usted sabe la historia, no me quiero desviar del tema, pero fue el año en el cual el equipo de Houston tenía un esquema de robo de señas, y por eso siempre he puesto en protesta ese jugador más valioso, porque le debió haber pertenecido a Aaron Judge ambos premios. y simplemente castigar al Altuve y a los Astros de Houston porque tenían un esquema de robo de señas. Pero ese es otro tema, pero esa fue la vez más reciente que yo recuerde de un jugador que ganó novato del año y posiblemente pues hubiese sido también el jugador más valioso. Josué, en la serie de los Cubs y Cincinnati, ¿con quién te vas?
Me voy con Cincinnati.
Que está jugando muy bien, qué bueno. Licenciado Félix Villanueva, saludos para usted y para los fanáticos de los Rojos de Cincinnati que han vuelto a tomar un poco de color. Cleveland en Miami, andito, como que me huele a barrida.
Me voy con Cleveland también.
San Francisco en Texas. En este momento, pues, son los actuales campeones, pero para mí ya el perfume se le fue al olor, Josué, la fragancia a los Rangers.
Eso es así, pero fíjate, los voy a coger para ganar esta serie.
Te vas con el equipo, bueno, Pedrito, él lo dijo, se va él con los campeones Texas Rangers, porque los gigantes se cogieron una barrida de parte de los Yankees de Nueva York recientemente, así que le quería recordar eso a Pedrito, que respete a los equipos. Bueno, en un duelo de medias rojas de Boston, enfrentándose, bendito, a las medias que están en luto, las medias de Chicago, Josué, que llevan, ¿cuántas derrotas lleva el equipo de Chicago en línea, Josué?
No sé, pero sé que son bastantes, porque la realidad es que este equipo no arranca, Pisi no arranca.
Bueno, yo creo que la última vez que las medias blancas de Chicago ganaron, no, al profe no lo he visto. Estoy en busca de Eddie Figueroa a ver de qué color tiene las medias. Yo creo
llevan 14, que Noel, media. 14.
Pero Josué, yo creo que la última vez que este equipo ganó un partido han pasado varias semanas, ¿sabes?
Yo creo que ellos no ganan del Día de las Madres.
No estamos haciéndole bullying a ningún equipo aquí, pero hay luto allá en el sur de Chicago, porque las medias blancas, sin duda alguna, están en busca. ¿Dónde es el camino a una victoria? Porque se le ha olvidado. Pero yo quisiera que este fin de semana regresaran a la ruta ganadora. Oye, que le ganen la serie a Boston, por favor.
Bueno, difícil, lo veo difícil. Boston está jugando mejor, ha mejorado bastante.
Te vas con Boston. Bueno, Seattle y Kansas City.
Buena serie, me voy con Kansas City.
Te vas con Kansas City. Colorado
fácil.
En San Luis.
Me voy, ay bendito, Guatemala y Guatepeor, me voy con San Luis.
Te vas con San Luis. Saludos, Tali. Houston en Anaheim.
Me voy aquí con Houston.
Te vas con Houston. Framber Valdez estará lanzando por el equipo de Houston. Josué, yo no sé si es cierto lo que yo leí durante esta semana, pero para mí me pareció increíble que el equipo de los Astros de Houston, y bendito para el dirigente novato boricua, tu tocayo, Josué Joe Espada. Josué, esta semana salió una información que dos lanzadores de la rotación iniciadora de los Astros, hablo del mexicano José Urquidy y hablo del otro lanzador dominicano del equipo de los Astros de Houston, el cual ahora mismo se me escapa el nombre, creo que es de apellido Javier.
Uh-huh. Correcto.
Los dos al someterse a la operación del Tommy John, así que no pierden uno, pierden dos lanzadores la misma semana que van a ser sometidos a la operación del Tommy John. ¿Qué significa esto para el equipo de los Astros de Houston? Esto es desastroso, Josué.
Definitivamente, y Jovín no le escampa, bendito, ha tenido mala suerte. Está en la silla caliente, definitivamente Joe Espada, pero yo creo que también la gerencia de Houston tiene que estar claro de que han sido demasiadas lesiones, que en realidad no es culpa de Joe Espada.
Yo siempre lo he dicho, sin soldados y mucho menos sin armamento, usted no puede ir al campo de batalla, usted no puede ir a la guerra. El tiempo me ha dado la razón cuando estos simple y sencillamente sucedía en la organización de los Yankees de Nueva York. Y la culpa, todo el peso de la culpa sobrecaía sobre Aaron Boone. Mira la diferencia ahora de un equipo, ¿con qué? Con jugadores saludables. con peloteros todos los días ready, ¿para qué? Para jugar. Y ahí es la gran diferencia, Josué. Un equipo saludable, inclusive Giancarlo Stanton está saludable, lleva 15 cuadrangulares. Todo el mundo en los Yankees de Nueva York, la rotación, la mejor, la más sólida, la más consistente, porque está todo el mundo saludable. Hubo una baja en estos días y Clark Schmidt, pues se dice que va a estar fuera de 6 a 8 semanas, pero ya viene por ahí, ya lo vi, calentando y tirando en las menores. Josué tiró 3 1/3 de entrada, no otorgó bases por bola, 5 cafés pullitas, sirvió, y hablo de Jared Cole, y ya lo habíamos adelantado, 20 de junio se supone, estamos hablando que Josué, como en 2 semanas más, que se supone que sea el regreso de Jared Cole. Y esa es la gran diferencia, lo que ha tenido que pasar Josué Joe Espada en su año de novato como dirigente, muy lamentable para él. Pero nos vamos con él en esta serie, Josué contra Anaheim.
Sí, definitivamente, deben ganar esta serie.
Arizona en San Diego, buena serie también.
Buena serie, me voy con los Padres.
Toronto en Oakland.
Me voy aquí con Toronto.
Te vas con Toronto. Oye, Josué, una de las cosas que quería mencionar dentro de, a veces pasa por desapercibido, y quiero compartir contigo y con el público de una estadística que vi, la cual pues realmente la voy a mencionar y con mucho orgullo. Y es que cuando se habla en el béisbol de las grandes ligas, usted sabe lo que es y cómo usted me pudiera traducir al español y explicar lo que es un quality start para un lanzador en las grandes ligas. Si es tan amable, puede explicarlo conmigo y con el público.
Una salida de calidad, o sea, que tuvo una actuación aceptable o buena. Usualmente se refiere a lanzar 6 entradas y permitir 2 carreras. Ese es más o menos el promedio, ¿verdad? De lo que se cuenta como una salida de calidad.
Una salida, Josué, para que tú obtengas una victoria, tú tienes que lanzar mínimo 5 2/3 de entrada. Ya ahí es donde tú cualificas para ganar el partido, ¿es correcto?
Es correcto.
Pues una salida de calidad es precisamente eso. Cuando ya tú llegas a donde ese es el punto donde te daría la victoria, y cuando tú lanzas esa cantidad de entrada y outs, y usted no permite, hasta donde tengo entendido, más de 2 carreras. 2 o menos carreras. Y usted sabe quién es el líder absoluto en todo el béisbol de las grandes ligas, Josué.
¿Quién?
José La Máquina Berríos.
Okay.
Tienen 11 salidas de calidad, al igual que el lanzador de Boston, Tanner Houck. Son los 2 lanzadores en todo el béisbol de las grandes ligas con más salidas de calidad. Porque por ahí está Wheeler, Zach Wheeler de Filadelfia con 10. Seth Lugo, el también puertorriqueño, que tiene 9 victorias y tan solo 1 derrota con el equipo de Kansas City. Y Corbin Burnes del equipo de Baltimore, que tienen 10 salidas de calidad. Lamentablemente, Josué, cuando tú miras el récord, en el caso de La Máquina Berrío, que había ganado 4-0, pero ahora tiene 5-4. Desafortunadamente, ¿qué ha pasado aquí, Josué? Si tiene una efectividad de 2.80, esto es claro, Josué, y no es que lo estemos justificando ni lo estaremos defendiendo porque es boricua, es que el equipo no le batea cuando él lanza.
Definitivamente, y no es el primer caso, yo sé de muchos lanzadores que tienen mucha salida de calidad y lamentablemente no, el equipo no le responde. Entre ellos recuerdo con mucha nostalgia al cubano José Fernández, que en paz descanse, que era uno de los que tenía ese tipo de problemas.
Oye, Josué, usted recuerda del posiblemente será el mejor lanzador de todos los tiempos que ha tenido Puerto Rico, y hablo de Vázquez, de
Javier Vázquez, claro. Sí.
Javier Vázquez, yo pienso que ese, en la historia del béisbol de las grandes ligas, ese ha sido el mejor lanzador que hemos tenido puertorriqueño que yo he visto, con todo el respeto de los demás que yo no he visto. Pero Javier Vázquez, ese era el caso con Javier Vázquez, un lanzador de mucho ponche, un lanzador dominante, pero yo recuerdo que lamentable y desafortunadamente cuando él lanzaba no le respondían ofensivamente sus compañeros de equipo.
Es así, lamentable, ¿verdad? Y pudo haber obtenido muchas, pero que muchas más victorias. Y lamentablemente perdía muchos juegos 2-1, recuerdo, 3-2. Y definitivamente el equipo no le respondía.
Bueno, hoy, esta noche, defiende su título Oscar el Pupilo Collazo, defendiendo su corona de la Organización Mundial de Boxeo en las 105 libras. Así que el puertorriqueño se estará enfrentando al nicaragüense, al Nica, Gerardo Zapata, que viene en busca de ese título. Gerardo Zapata, con récord de 14 victorias, una derrota, un empate, 5 de esas victorias por la vía del knockout. El nuestro, Oscar el Pupilo Collazo, con récord de 9-0 y 7 ganadas por knockout, y dice que va en busca de otro knockout, y hablo de Oscar Collazo. El pupilo dice que quiere acabar esta pelea antes que llegue al límite, y sin duda alguna, pues viene una racha donde sus últimas peleas le ganó a Reineri Gutiérrez, le ganó a Garen Diagán y a Melvin Jerusalén, a todos le ha ganado por knockout. Así que trae a Yudiel Reyes, lleva 1, 2, 3, 4 knockouts de manera consecutiva, así que buscando el quinto knockout, Oscar el Pupilo Collazo. Y también mañana, en víspera de la parada puertorriqueña, mañana desde el MSG, Madison Square Garden en New York, una de las promesas más grandes de Puerto Rico y de todo el mundo del boxeo, Sander Sayas, el XZ, con récord de 18-0, 12 ganadas por nocaut. El puertorriqueño se enfrentará al mucho más experimentado peleador de Brasil, Patrick Teixeira, que tienen un récord obviamente impresionante, fue campeón mundial, 34 victorias, 25 de ellas por la vía del knockout, tiene 4 derrotas, de ellas una tan solo por knockout, pero Patrick Teixeira viene en una racha de 3 combates que ha ganado de manera consecutiva, así que ganó en el 2022, ganó por knockout, le ganó a Adrián Pérez, en el 2023 le ganó a Carlos Rivero por knockout, y viene de ganarle por knockout en marzo pasado a Edison Saltarín. Así que el puertorriqueño se tendrá que enfrentar mañana a este peligroso oponente, el cual para mí ha sido y será posiblemente la prueba más difícil en la joven carrera del peleador puertorriqueño. Mañana sábado a través de ESPN. Y también mañana hay un evento de artes marciales mixtas donde la empresa UFC tendrá el evento, dice por aquí, desde Louisville, Kentucky. Estamos hablando el UFC Fight Night, donde Jared Cannonier se enfrentará a Nusrdin Imanov. Así que esa va a ser la pelea estelar. Estos combates comenzarán a las 5 de la tarde a través de ESPN Plus. Las peleas estelares comenzarán a las 8 de la noche. Así que este evento de las artes marciales mixtas. Josué, ¿qué es lo último que ha pasado, lo más reciente en el mundo del fútbol, el soccer y el balompié?
Bueno, varias noticias. Primero, como era un secreto a voces, ya todos conocíamos, pues finalmente Kylian Mbappé firma con el Real Madrid. Así que el equipo que quedó campeón de la Champions, que es considerado por muchos como el mejor equipo del mundo, como si fuera poco, añade que consideran el mejor jugador del mundo. Esta, pues mucha gente lo ve como que no lo ve con buenos ojos, ¿no? Porque es un equipo que no necesita a Kylian Mbappé, pero también el sueño del muchacho se sabía. Él era, desde el tiempo de Cristiano Ronaldo, era fanático número uno de Cristiano Ronaldo y de Real Madrid. Así que es su sueño, deja el Paris Saint-Germain, se va con el Real Madrid. No sé cómo le va a hacer el dirigente Carlos Ancelotti, porque tiene ahí demasiado talento. Obviamente Kylian Mbappé va a ser titular y va a ser la estrella, pero un equipo que tienes a Vinicius, que tienes a Bellingham, que tienes a Rodrigo, hay que ver cómo le van a hacer y dónde van a colocar a Kylian Mbappé, o qué van a hacer con los otros, porque Kylian Mbappé definitivamente va a jugar. En cuanto a las ligas, pues ya sabemos que los diferentes torneos de los países acabaron, la Champions League acabó. Ahora todo se concentra en las selecciones y próximamente van a estar comenzando unos muy buenos torneos, entre ellos la Copa América, Noel, que vamos a estar hablando de la Copa América. Ya esta semana van a haber fogueos, entre ellos uno bien interesante, Colombia se va a estar enfrentando a Estados Unidos y así por el estilo. Hay varios partidos que van a estar bien interesantes de cara a la Copa América, y no solamente a la Copa América, sino que en Europa está la Eurocopa, que también es un torneo bien, bien importante, considerado por muchos como la mejor liga, aunque yo creo que acá en América hay más competencia, son más los macheos son más parejos que en Europa. Pero más importante que todo eso, Noel, es que la selección de Puerto Rico ayer arrancó la segunda fase de las eliminatorias de la CONCACAF 2024-2025. Y Noel, lo interesante es que fueron a El Salvador, que es el equipo al que se considera más fuerte del grupo, y fueron a El Salvador y ayer empataron 0-0, o sea que tuvieron un puntito en una visita que es la más difícil de todas. Así que esto habla muy bien de esta nueva generación de talento en el fútbol puertorriqueño, encabezados por Jeremy de León del Real Madrid y por Leandro Antonetti, que también está jugando en la Liga de España. Son dos jóvenes que prometen muchísimo y son las dos nuevas caras de la selección, y esto habla muy bien y yo estoy súper contento porque, oye, posiblemente podamos ver en algún momento, oye, no está tan lejos, Noel, la clasificación de Puerto Rico a una Copa América y posiblemente un Mundial.
Amén. Vamos a ver si eso ocurre y que sea pronto. Oye, Josué, para concluir el programa en la tarde de hoy, recientemente te había hecho una pregunta con relación al deporte del tenis. ¿Quién para ti era el mejor de todos los tiempos? Y tengo aquí una información donde dice, en términos de las competencias, lo que son los Grand Slams, el máximo ganador en este evento, obviamente que más juegos ha ganado, dice que es Novak Djokovic, que ha ganado tres, ya superó número 370. Josué lleva 8 años y 2 semanas siendo clasificado el número uno del mundo. Dice aquí 428 semanas. Luego Roger Federer 369, Rafael Nadal 314, Jimmy Connors 233, Andre Agassi 224, Ivan Lendl 222, Pete Sampras 203, Andy Murray 200, Stefan Edberg 178 y John McEnroe 167. Yo creo que cada vez, Josué, los números están ahí, se convertirá Novak Djokovic como el mejor jugador de todos los tiempos en este deporte.
Definitivamente te está en ruta hacia eso. Lo que pasa es que aquí sí, a diferencia de otros deportes, aquí sí hay varios candidatos sólidos para ser considerado el mejor de todos los tiempos, porque definitivamente Roger Federer, Rafael Nadal tienen que estar en la conversación, y Sampras también. Hay mucha calidad en estas últimas décadas en cuanto al tenis se refiere.
Oye, Josué, dice que hoy se jugará lo que es el Roland Garros. Estamos hablando de que van a la final Carlos Alcaraz contra Yannick Sinner. Estos son los clasificados número 2 y número 3. ¿Con quién te vas en este juego? No sé si ya se dio, fue temprano en el día de hoy, pero dice por aquí que este juego será para hoy.
Me voy con Alcaraz.
Este muchacho Alcaraz, ¿es español, Josué?
Es español, es correcto. Se dice que es el sustituto, ¿verdad?, de Rafa Nadal.
Es jovencito también, porque este está dando sus primeros pasos dentro del deporte del tenis.
De hecho, Noel, Alcaraz ya ganó ese partido. Fue 6-2 el primer partido, el primer set lo perdió, ganó el segundo 6-3, perdió el tercero 6-3, ganó 6-4 y 6-3. O sea que fue un juego de cinco sets.
De cinco sets y finalmente ganó ¿cuál es el nombre de él? Se llama
Carlos Alcaraz. Esto fue la semifinal, Noel. La semifinal fue contra Yannick Sinner de Italia. La otra semifinal está a punto de empezar en unos 10 minutos entre Casper Ruud y Alexander Zverev. Así que interesante. Pero yo creo que yo voy a escoger a Carlos Alcaraz para ganar esta final.
realmente pues le está haciendo honra a su apellido, porque el tipo está Alcaraz realmente. Bueno, y Josué dice por aquí que muchísimo tiempo no van a la final ninguno de los que mencioné ahorita, ni Djokovic, ni Roger Federer, ni Rafael Nadal. Así que se están viendo caras y sangre en nueva en el deporte del tenis.
En el caso de Djokovic, Djokovic salió lesionado en este torneo, en los cuartos de final, y creo que va a tener que ser sometido a una cirugía, así que va a perder bastante tiempo Djokovic, que es el número uno del mundo.
Bueno, nos tomamos unos minutitos de más porque al principio pues hubo un problemita con el control técnico, pero qué bueno, gracias a Dios que Daleisha lo pudo resolver. Así que Daleisha, muchas gracias a ti por tus atenciones en la tarde de hoy y a todo el público que estuvo con nosotros, a todos los comercios que hacen su aportación. Gracias, José González, como de costumbre, por tu excelente y especializada participación. Y recuerden, auspicien todos estos comercios que hacen posible que Sports Lunch, tu almuerzo en deporte, llegue en vivo todos los lunes y viernes. Para todos, excelente fin de semana, y si papá Dios lo permite, estaremos nuevamente el próximo lunes. Buenas tardes, buen provecho. Y hasta el próximo lunes.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Las temperaturas máximas estarán entre los 92 a los 96 grados. Hay una